Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy viernes 15 de septiembre del 2023. El oficialismo espera tratar la modificación del impuesto de las ganancias la semana próxima. El lunes se reúne la Comisión de Presupuesto y Hacienda y buscarán conseguir un dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley que elimina la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. El candidato a presidente Sergio Massa exigió que la oposición acompañe este proyecto.
Queremos ver que todos aquellos que se llenaron la boca hablando de que en la Argentina había que bajar impuestos, si ahora van a levantar la mano cuando se trata de bajarle impuestos a los que menos tienen en la Argentina. No hay impuesto más regresivo que el impuesto al valor agregado. No hay impuesto más injusto porque paga lo mismo el que vive de un programa social que es director de un banco, de una empresa. Y eso lo tenemos que cambiar en la Argentina.
En La Plata se realizó la primera jornada de la audiencia de la Defensoría del Público para la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. Ayer se realizó el encuentro en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy la jornada continúa en modalidad virtual. Juan Salvador de Lu, presidente de Farco e integrante de Radio Futura, resaltó la importancia de avanzar en la regulación de la distribución de la pauta oficial.
Es importante el rol que tuvo la Defensoría del Público con el tema de la pauta publicitaria, con diferentes mediaciones, recomendaciones. Y lo que sería importante quizás es dejar una suerte de puntos centrales de cara a un posible cambio de gobierno, de cómo debería mirarse la pauta publicitaria. Después, obviamente la decisión del Ejecutivo será la que tome, pero se podría dejar una suerte de recomendaciones, ya que no hemos podido avanzar en este tiempo con un marco regulatorio nuevo que salga del Congreso. Pero por lo menos una suerte de recomendaciones, porque es un problema que se va a profundizar. La discrecionalidad no puede obviamente ser la forma en la cual se asigna la pauta publicitaria. Hay que decir que ha habido muchos avances en los últimos años en cómo se ha dado el sistema de pauta. Nosotros, en nuestros monitoreos, hemos visto que de lo que era el 0.2% de intervención del sector sin fin de lucro en la pauta publicitaria nacional, se ha avanzado probablemente hasta el 4 o 5%. Pero estamos hablando de números irrisorios todavía. Hay avance, pero lo que sucede es que el piso estaba en el último subsuelo de la patria, básicamente. Bueno, ahí hay una circunstancia en la cual debemos dejar texto, normativa, administrativa y recomendaciones para que finalmente esto, por lo menos quien quiera empeorarlo, sepa que tiene que pasar por delante algunos textos, ¿no?
Pablo Antonini, de Radio Estación Sur, puntualizó sobre la necesidad de regular el espacio radioeléctrico en las denominadas zonas de conflicto donde no se otorgan licencias.
Y hay que hacer un pedido, digo, a la vez que, insisto, celebramos los avances y promovemos los avances, si hay que hacer un pedido que además es un anuncio, un aviso, porque hemos hecho presentaciones formales por este tema y queremos aprovechar este espacio para avisar que vamos a volver a hacerla, es que no puede pasar más tiempo, no puede concluir este ciclo sin la legalización de las radios en las zonas de conflicto, sin resolver el tema o al menos sin dar un paso en este tema, porque nadie pide saltos al vacío, nadie pide cosas, pero se puede actualizar el empadronamiento existente, se pueden dar medidas en torno a, que insisto, están prometidas hace 3 años y medio, que son necesarias para los tiempos que vienen, para que la gente que está todos los días produciendo comunicación tenga algo que la resguarde, que certifique su derecho de estar ahí, y que no cuestan tanto. No cuestan más que un poco de decisión política y un poco de audacia.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, se expresó sobre los dichos de Diana Mondino sobre la libre determinación de los habitantes de las islas argentinas. El informe de Leila Vitar, de Radio Gráfica de la Ciudad de Buenos Aires.
Hola, oyentes de Farco de todo el país. La posible canciller de Javier Milei, Diana Mondino, declaró ante un medio inglés que en caso de ser gobierno La Libertad Avanza, reconocerá el derecho a la libre autodeterminación de quienes habitan nuestras Islas Malvinas. El proyecto de entrega de nuestra soberanía a los ingleses generó un fuerte rechazo y Milei tuvo que salir a contradecir esos dichos. Guillermo Carmona, secretario de Islas Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, consideró que el libertario siempre defendió esa idea.
En la plataforma electoral de Milei en el año 2021, plataforma que expresaba el proyecto que Milei y que Villarruel iban a encarnar como diputados nacionales, hacen referencia expresa a todo esto. Hablan de la aplicación del principio de libre determinación de los pueblos, de la profundización de las relaciones con el Reino Unido, es el único país al que mencionan además, y además hacen referencia a la profundización de la relación con los isleños. Así que esto, creo que en esta subestimación general que hubo hacia la ultraderecha que representa Milei, pasó disimulado todo este tipo de barbaridades que ahora hurgando vamos encontrando. Y no se puede esperar otra cosa de alguien que explícitamente dice ser un admirador de Margaret Thatcher, esta primera ministra británica que no solamente fue autora de las políticas más brutales en la aplicación del neoliberalismo, sino que además fue quien tomó las decisiones más crueles y atentatorias contra el derecho internacional en la guerra de Malvinas. Entre ellas, la decisión del ataque y hundimiento del ARA General Belgrano, hecho en el que murieron 323 compatriotas argentinos.
El funcionario, además, sostuvo que plantear el derecho a la autodeterminación de los isleños es inconstitucional.
Peca de ignorancia, además, porque en tanto habitantes del territorio nacional, la Argentina constitucionalmente les reconoce a los isleños los derechos civiles, sociales, económicos, culturales e incluso los políticos, aquellos que hayan nacido en Malvinas, siempre y cuando sea como habitante del territorio nacional, no en el ejercicio de la autodeterminación.
Informó para Farco Leila Vitar, de Radiográfica.
Vamos ahora a Córdoba, donde se marchará a 47 años de la Noche de los Lápices. La movilización recuerda la desaparición de estudiantes secundarios en La Plata el 16 de septiembre de 1976. El informe de Pilar Ferrari, de Radio Tortuga, de Alta Gracia.
Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Este próximo sábado 16 de septiembre en la capital cordobesa se va a estar realizando una marcha a 47 años de la Noche de los Lápices y además se van a estar conmemorando los 25 años de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. Para esto conversamos con Emiliano Salguero, quien integra dicha organización.
Bueno, digamos, el 16 de septiembre es una fecha muy particular porque, como todos saben, se cumple un aniversario más, en este caso el número 47, de la desaparición de estudiantes secundarios en La Plata, hecho producido por la dictadura militar, por lo que nosotros llamamos el terrorismo de Estado, pero en un año muy particular, ¿no? Porque estamos en un año donde dos de los tres candidatos que existen en las elecciones con posibilidades de ganar en primera vuelta o en un balotaje están teniendo un discurso que nosotros consideramos negacionista, digamos, ¿no? O sea, que niega estos crímenes de lesa humanidad que han sido condenados por la justicia argentina y por la sociedad argentina principalmente.
En este sentido, Emiliano Salguero expresó que es importante salir a la calle, movilizarnos y no quedarnos quietos, ya que estamos atravesando un momento y un año de mucha crisis económica donde nuestros derechos están siendo vulnerados en distintos sectores de nuestra sociedad. A su vez, hizo referencia a los 25 años de la creación de la Mesa.
Bueno, primero te cuento que la Mesa sí nació en el transcurso del año 1998, repudiando la impunidad de los genocidas y luchando por memoria, verdad y justicia.
Claro.
Pero después la Mesa fue un proceso un poco más amplio, porque terminó siendo el espacio que nos reúne para enfrentar las políticas que intentó implementar la dictadura y muchos gobiernos democráticos continuaron, ¿no? Que son las políticas neoliberales, ¿no? Yo creo que esa es una de las causas principales hoy.
Una vez más, se convoca a marchar por la memoria, verdad y justicia, por los 30.000 presentes, por las y los jóvenes, y hoy más que nunca, en defensa de nuestra democracia y los derechos conquistados. Esta edición se da bajo la consigna «La libertad son tus derechos», y la democracia es bandera. Reportó para el informativo Farco Pilar Ferrari de Radio Tortuga 92.9 Altagracia, Córdoba.
Visita nuestra agencia de noticias agencia.farco.org.ar.
En Capilla del Monte escuchamos el informativo Farco en la 98.1. Una radio. Muchas voces.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición del informativo Farco de hoy viernes 15 de septiembre del 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Valina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Vos con tono robótico.
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicom Móvil.
La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicom Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicom Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicom Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicom Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredico.coop.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la tenemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, los saludamos otra vez. Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra segunda edición de hoy viernes 15 de septiembre del 2023. Esta semana militantes de Javier Milei fueron a la Universidad de Quilmes con discursos negacionistas. Fueron expulsados por los estudiantes de la universidad pública. Nos informa Pablo Martínez desde Radio Aijuna.
Las respuestas a la violencia de Javier Milei. El candidato a presidente de La Libertad Avanza levanta polvo, resistencias, enmienda opiniones. Cuando se llega más allá de los interrogantes de motosierra, vouchers y dolarización, hay respuestas. Esta semana en Quilmes un grupo de militantes del Libertario se acercaron a promocionarlo en la universidad. Un grupo de estudiantes los corrieron y les quemaron los volantes. Aijuna dialogó con Carla Villani, estudiante de la casa y candidata a intendenta por el FIT en el distrito.
Me parece muy sano y muy natural, digamos, lo que pasó con los estudiantes que saliendo de cursar se encontraron con esa situación de gente que estaba gritando en la puerta de la universidad. No fueron 30.000. Tan pocos días de un nuevo aniversario de la noche de los lápices. No hubo agresión física. Los estudiantes, yo opino que estuvieron muy bien en defender nuestra casa de estudio. Yo soy estudiante de terapia ocupacional y también Milei atacó a las personas con discapacidad intelectual. Digo, una de las cargas más grandes de la universidad es terapia ocupacional, justamente.
La defensa de los kelpers ocupas de Malvinas por parte de otra militante libertaria y las explicaciones posteriores del hombre despeinado también generó el posicionamiento de centros de exsoldados en todo el país. César Trejo es director del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Dijo que las opiniones no respetan la Constitución y además son serviles.
Las declaraciones efectuadas por la candidata Diana Mondino a ser la canciller argentina en caso de el triunfo de Javier Milei son lisa y llanamente un irrespeto absoluto a nuestra Constitución Nacional, a la voluntad inmensamente mayoritaria del pueblo argentino de recuperar las Malvinas, y habla claramente de su servilismo hacia el interés británico. Y bueno, si existiera la figura de traición a la patria que pudiera ser punible, esta señora y su jefe político deberían ser juzgados por ese delito, por ese crimen de lesa patria.
En el cierre de la semana, ayer, la multisectorial 15 puntos por el derecho a la salud en Argentina, en una conferencia de prensa realizada en el Congreso, presentaron un pronunciamiento público. Daniel Godoy, director del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación, IDEP Salud de ATE, dijo que se oponen a una doctrina privatizadora.
Ante esta embestida furiosa, no de un candidato, sino de una doctrina y de una intención de pasar toda la estructura de derechos a una estructura de negocios, porque hay una intención de capturar una cantidad muy importante de dinero circulando en el campo de la salud que quiere pasar a manos privadas.
Las campañas se mueven y los debates también. Les contamos desde Radio Aijuna para el Informativo Farco.
Referentes de Unión por la Patria se reunieron en San Juan. Nos informa Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.
Este jueves se reunieron los principales referentes de Unión por la Patria en la provincia de San Juan, luego de idas y vueltas, para conformar oficialmente la mesa Massa Presidente, que apoya al candidato para conducir los destinos del país con vistas a las elecciones del próximo 22 de octubre. En este marco, el actual gobernador de San Juan, Sergio Uñac, señaló que esto no se quedará simplemente como una foto, sino que tiene que ser un punto de partida.
El 22 de octubre es este modelo que hemos llevado adelante en San Juan,
durante casi 20 años y al decir de lo que expresaba el Flaco, le hemos imprimido a la provincia de San Juan un crecimiento constante y una ampliación de la actividad económica que ha llevado a potenciar los derechos sociales colectivos de cada uno de los sanjuaninos. Esto no es solo una foto, esto es un punto de partida después de una elección donde hemos dividido obviamente quién podía salir primero, segundo, pero eso es materia del pasado. Por poco que haya pasado desde la elección hasta la fecha, eso es materia del pasado. Nosotros queremos una patria que, donde haya espacio para cada uno de los que desde acá, desde el interior de la patria, pretendemos seguir aportando para poderla construir.
Por su parte, José Luis Gioja dijo que lo más importante de este encuentro es poder ratificar que no hay otro objetivo que no sea alinearnos, coordinar y trabajar en conjunto y atraer votos a favor de Sergio Massa.
Tenemos que sentirnos peronistas, porque es más que un derecho, es un deber. Es un deber. Para eso nos formamos, para eso militamos, para eso hoy esta sala llena de cuadros de dirigentes políticos de este espacio nacional y popular viene a comprometerse, que tenemos que ser peronistas. A ver, gobernador, ¿qué es esto de que van a suspender la coparticipación federal de impuestos? Se van a pasar por la bola del federalismo. Por eso hoy venimos a ratificar que no hay otro objetivo que no sea alinearnos, coordinar y trabajar en conjunto. ¿Para qué? Para que las urnas democráticamente se llenen de votos de Juntos por la Patria el 22 de octubre.
Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza, en la provincia de San Juan.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Jujuy, donde familias campesinas denuncian que los empresarios de la zona destruyeron sus casas. Nos informa René Caiconte, desde La Voz del Cerro.
Compañeros, muy buenos días. Un nuevo ataque sufrió una familia campesina del paraje Los Matos, en Palma Sola, departamento Santa Bárbara. Se trata de la familia Flores, que cuando regresaba a su domicilio se encontró con todo destruido. La persona que ocasionó estos destrozos en la vivienda sería el empresario Horacio Macedo. Gloria, que es parte de la comunidad Tierra Fértil, nos contó lo que sucedió.
En un paraje llamado Los Matos, familia Flores, que son, sí, bien, son campesinos, nacidos, nativos de esa zona, cuando se fueron al pueblo a hacer las compras, todos salieron, cuando vuelven, se dan con el tema de que su rancho ya no estaba, ¿no? Se le habían tirado todo el rancho, le habían tirado los corrales, le habían aplastado cabritos, todo con el tema de la topadora, ¿no?
A pesar de que había una ordenanza campesina que protegía a las comunidades, esta fue derogada y solo una ley ampara a las comunidades, que esta corre peligro por la reforma parcial de la Constitución y que dejaría sin defensa a los territorios.
Nosotros teníamos una ordenanza que se llamaba Ordenanza de Área Campesina que protegía, ¿no?, todo lo que es la producción de las familias campesinas, la producción del alimento, y bueno, con todo esto la derogaron a esa ordenanza y quedamos un poco más al aire. Si bien desde Nación, desde el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, está la ley 27.118, que es la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que defiende y ampara a las familias campesinas poseedoras que no tienen el título registral, porque el título registral lo tienen los grandes empresarios, los del agronegocio. Esa ordenanza, a través de esta ley y todo que avalaba el gobierno nacional, en la provincia como que dejamos de ser de Argentina, con todo el atropello que hace Gerardo Morales y este cambio de la reforma, ¿no?
Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
El lunes lunes se cumplen 17 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. El domingo, Radio Futura realiza una nueva vigilia sonora. Nos informa Gabriel Robledo desde La Plata.
Hola, Vani. Saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. Este lunes 18 de septiembre se cumplen 17 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Fue sobreviviente de la última dictadura militar y testigo clave en el juicio contra el genocida Miguel Osvaldo Echecolás. Aquel 18 de septiembre de 2006 fue la última vez que vieron a López. Iba a presenciar los alegatos de sus abogadas en el juicio oral y público contra el represor. Se trataba del primer juicio realizado en el país después de haberse declarado la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, que garantizaban la impunidad de los dictadores. López estuvo en distintos centros clandestinos de detención, como el Pozo de Arana, la Comisaría Quinta y Octava de La Plata o la Unidad 9. Su testimonio fue clave en el juicio, ya que distinguió distintos lugares en los que estuvo detenido ilegalmente, reconoció a miembros de la fuerza y detalló las torturas que sufrieron tanto él como otras personas durante esos años.
Echecolá estaba así al costado y de allá mandaba a los... Dale, 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 subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picaneé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho, sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así, che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice.
¿Quién decía esto?
Echecolá.
Radio Futura realizará una vigilia sonora para seguir exigiendo verdad y justicia por Jorge Julio López. Será este domingo, desde las 21 horas, hasta las 8 de la mañana del día lunes. Escuchamos a Martina Dominella, una de las integrantes de Radio Futura, que nos invita a ser parte de esta transmisión especial.
17 años que se cumplen de la segunda desaparición de Jorge Julio López, y la vigilia siempre sirve para hablar de su figura, para volver a escuchar su testimonio, pero también nos abre otras preguntas, nos invita a pensar sobre la memoria, sobre la justicia, sobre las formas que tenemos de pedir justicia. Así que les invitamos a escucharlo a través de Radio Futura y a través de las radios de Farco, también muchas de ellas que van a estar retransmitiendo esta vigilia sonora desde las 9 de la noche del domingo hasta las 8 de la mañana del lunes.
Reportó Gabriel Robledo desde La Plata para el informativo Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, escuchamos el informativo Farco en Radio Universidad Nacional de la Patagonia, 93.1.
Por una calle de tierra voy, embarrado, embarrado hasta la pera.
Y hasta aquí llegamos con la segunda edición del informativo Farco de hoy viernes 15 de septiembre del 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos la próxima semana.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicorp.
el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.